Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Ana de Miguel, asidua oyente de vuestro programa, profesora de secundaria en el Colegio San Agustín de Salamanca. Mis más sinceras felicitaciones por la forma en que tenéis de abordar tanto los temas de interés social como científico. Os animo a que sigáis. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Sobre la España de las autonomías. A raíz de lo dicho por la vicepresidenta Carmen Calvo, quédate con lo del concepto de lealtad.
La lealtad no es optativa en democracia. La lealtad tiene una parte importante que es obligatoria, porque anteponemos los intereses de los ciudadanos, el bien común y la gobernabilidad de España.
¿Lealtad? Sí, esa es la cuestión. La deslealtad, mejor dicho. Ese es el gran error de esta España nuestra en los últimos 40 años. El error fue por parte del constituyente pensar que la lealtad es perenne, que la lealtad es un intangible constitucional, y resulta que no. Que Carmen Calvo solicite lealtad al PP o a Ciudadanos se supone. Claro, cuando a la vez se sienta con Torra en no sé qué mesa, pacta con Batasuna los presupuestos de Navarra y acepta a Esquerra, a Bildu y a quien pase por ahí para la investidura, pues, ¿qué quieres que te diga? Por cierto, la última de hoy es que Quim Torra dice que la siguiente reunión de la mesa de negociación será cuando Sánchez acepte el mediador. Al tiempo. Que la vicepresidenta del gobierno nos dé lecciones de lealtad cuando a su lado en la bancada del gobierno se sienta Pablo Iglesias, bolivariano, chavista y republicano, pues sin comentarios. El tema es que en estas nos plantamos otra vez en campaña, ahora en dos comunidades, entre comillas, históricas. Cada día que pasa, cada mitin que se celebra, cada transferencia que se reivindica, me ratifico en que se nos ha ido la pinza con la España de las autonomías, diputaciones, ayuntamientos, cabildos, consells, mancomunidades, provincias y veguerías. El siguiente episodio, elecciones vascas y gallegas el 5 de abril. El propio Núñez Feijóo, por cierto, dijo no sé qué de las comunidades históricas. Sinceramente, una excusa como otra cualquiera, cuando la verdad es que Urkullu, menudo papelón, el del gobierno vasco en la gestión del derrumbe del vertedero. Urkullu y Feijóo, digo, adelantan sus respectivas elecciones porque huyen de Torra y de la matraca del procés. Y es que la política no es consciente del disparate que supone la administración pública española para la gente normal y corriente, para la votancia y la pagancia de impuestos, que no son lo mismo que los militantes. ¿Y por qué huyen Feijóo y Urkullu el tema catalán? Muy fácil. Porque el PNV no quiere la independencia. Mucho lirili y poco larala. Y porque Feijóo no quiere que la potencia de Ciudadanos le entorpezca en Galicia. De verdad, a vueltas con la patraña de las comunidades históricas, digo yo que para historia, así, al tuntún, un tal Sancho de Navarra, Alfonso X en Toledo, Granada, Córdoba, los fenicios en Cádiz, un tal Don Pelayo, y menos mal, Tordesillas, las Navas de Tolosa, Trujillo, Altamira, el Reino de León, Mérida, los Guanches, Menorca, los 2000 años de Zaragoza, el Valle del Cas, actual M30 de Madrid, por cierto, Cartago Nova, Ceuta y Melilla, San Millán de la Cogolla, y puestos a hablar de Galicia, por supuesto, Rosalía de Castro, Torrente Ballester, en el País Vasco, Juan Sebastián Elcano, no está mal, Unamuno, Pío Baroja, San Ignacio. Se confirma, nos volveremos locos con otras históricas elecciones vascas y gallegas, pero para historia se siente la de toda España. Recuerdo que hace unos años, Guillermo Fernández Vara, en su anterior etapa como presidente de Extremadura, me confesó, hablando de un mapa de vacunas en España, me habló de la disparidad y el disparate de las distintas vacunas obligatorias en función de la comunidad autónoma. Aquel Fernández Vara me contó que él mismo y Núñez Feijóo habían presentado un informe a Zapatero defendiendo la unidad del sistema de vacunación, defendiendo un sistema único para toda España. Nunca obtuvieron respuesta. Eso sobre vacunas. Imagínate la educación. Y vuelvo a la deslealtad. La España de las autonomías ha funcionado. Sirvió de entrada para confirmar la transición y para pasar página a la dictadura. Pero se nos ha ido la pinza por deslealtad. El problema es que, degenerando, nos hemos plantado en que hasta Feijóo habla de comunidades históricas, en que en Baleares o en Valencia influyen más los catalanistas que los constitucionalistas. Hemos llegado a que la UME no intervenga en el derrumbe de Zaldívar porque el Lendakari se pone estupendo. O a que la alta inspección del Estado en materia de educación intervenga con el PIN parental de Murcia, pero no con el adoctrinamiento independentista a Cataluña. No, para eso no. Se equivoca Carmen Calvo, otra vez, cuando reclama lealtad a los leales. La lealtad hay que reclamársela a los desleales, como el valor a los cobardes y el honor a los deshonestos. Comunidades históricas. Mira, para historia, la de mi Cuatro Caminos, entre Moncloa y Chamartín, entre La Ventilla y Quevedo. Como me dijo mi cuñado el otro día, Chamberino roba.
Expósito, la linterna.
Resumimos, ¿te ha gustado, eh?
Sí, totalmente.
Verá Valdemoro.
¿Y yo qué podría decir del Rastro?
Pinto.
No. Yo, perdona, yo me crié en el Rastro de Madrid.
Pues entonces, te roba la Ribera de Manzanares.
Venga, vale.
Resumimos con Mamen Vizcaíno en las noticias de este martes 18 de febrero.
Las organizaciones agrarias piden el apoyo de todos los partidos para sacar adelante la reforma de la ley de la cadena alimentaria.
Tras reunirse con PSOE, PP y Ciudadanos, se han visto con Pablo Iglesias y la ministra de Trabajo. El vicepresidente, atento, ha animado a los agricultores a que sigan apretando, como dijo Torra a los CDR, porque tienen razón en sus protestas. Hoy han cortado carreteras en Andalucía y Extremadura.
El Consejo de Ministros da luz verde a las tasas Google y Tobin.
Dos nuevos impuestos que afectarán a las actividades de las empresas digitales y que también gravarán las transacciones financieras. El gobierno espera recaudar menos de lo previsto, pero algo más de 1.800 millones de euros.
En esa reunión del gabinete se ha aprobado además la derogación del despido por bajas médicas justificadas.
Entrará en vigor mañana bajas médicas justificadas acumuladas en no sé cuánto tiempo. No es que te pongan malo y te eche. Entrará en vigor mañana. Este artículo fue modificado con la reforma laboral de 2012. Establecía que un trabajador podía ser despedido si se ausentaba de forma reiterada por enfermedad.
El PP pide a la justicia que no se borren las grabaciones del Delsigate.
Quiere evitar que se destruyan las pruebas de las cámaras de Barajas. Ciudadanos ha denunciado a Ábalos por presuntos delitos de prevaricación y desobediencia y ha solicitado a la Fiscalía que se entreguen los vídeos a los tribunales.
Casado y Arrimadas acercan posturas sobre una coalición en el País Vasco, pero no en Galicia.
La líder de Ciudadanos le ha propuesto al presidente del PP integrarse en la lista encabezada por Feijóo, aunque con nombres de su propio partido. Pedro García Gea mantiene que ha sido un punto de partida excelente para alcanzar un acuerdo.
El gobierno recurre ante la justicia el PIN parental de Murcia.
El ministerio ha solicitado además su suspensión cautelar ante el Tribunal Superior de Murcia. El gobierno regional no está dispuesto a suprimir la medida, pero acatará lo que diga la justicia.
El gobierno sugiere que el inicio de la mesa de diálogo podría prolongarse más allá de febrero.
La portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, ha reconocido que el calendario no es la prioridad. La discusión se centra ahora en el mediador. Junts per Cat exige que esté en las conversaciones, aunque Esquerra no lo considera prioritario.
Urkullu se disculpa por los errores en la gestión del derrumbe del vertedero de Zaldívar.
Pues ya tiene trabajo. El Lendakari los ha justificado por tratarse de una situación inédita y muy compleja. Ya han cesado las emanaciones de humo y se mantiene la búsqueda de los dos trabajadores desaparecidos.
China confirma que el coronavirus puede propagarse a través de los desagües.
Al menos 1.900 personas han muerto y hay más de 72.000 infectados. Este martes ha muerto el director del hospital de Wuhan, donde se concentran la mayoría de casos. Rusia prohibirá la entrada de chinos al país a partir del jueves.
Desde diciembre, más de 900.000 personas han tenido que abandonar Siria.
Naciones Unidas alerta de que se trata del mayor éxodo desde que comenzó la guerra por los ataques indiscriminados del régimen de Al-Assad. La organización ha pedido que se faciliten corredores humanitarios.
El detenido por la muerte de una mujer en Moraira, en Alicante, confiesa que la degolló.
El cuerpo de la víctima fue encontrado dentro de un contenedor de basura con varias cuchilladas. En lo que va de año ya van 11 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Y algo del deporte, Mamen.
Pues vuelve la Champions, ida de octavos de final de la Copa del Rey a las 9 Atlético de Madrid-Liverpool. Mañana será el turno del Valencia, se enfrenta al Atalanta de Bérgamo en Italia. Mañana por la tarde se va a firmar en el Congreso el primer convenio colectivo del fútbol femenino.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana miércoles las nubes se concentrarán en la mitad sur peninsular, aunque las lluvias afectarán en todo caso de manera débil a Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares. En el resto del país el sol será el protagonista, con temperaturas en ascenso, pero sin descartar las heladas en las zonas de montaña. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes en las Islas Canarias, zona del Estrecho y también en el mar de Alborán.
Perdonad, chicos, ¿para vosotros qué es energía compartida?
Yo comparto los datos del móvil con él.
¿Puede ser cuando un amigo te ayuda en una mudanza?
Pues sí, eso también podría ser energía compartida. Para Repsol es promover la movilidad urbana compartida gracias a proyectos como Webel, un servicio de car sharing con vehículos híbridos enchufables. Descubre este y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Durante todo el día se celebra una jornada sobre transparencia y buen gobierno en la Iglesia, un encuentro organizado por la Conferencia Episcopal en el que han participado, entre otros, su secretario general y portavoz, Monseñor Argüello, y el presidente del Grupo COPE, Fernando Jiménez Barrio Canal. Carmen Lavallén.
Más allá de los requisitos legales, la Iglesia trabaja en ofrecer cada día a la sociedad un mensaje claro y detallado de lo que hace, de su misión y de sus actividades. Fernando Jiménez Barrio Canal es vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española.
Transparencia, en definitiva, en el caso de la Iglesia, y sobre todo, es servicio. No es mira qué bien lo hago, sino es una manera de hacer las cosas, incluso de evangelizar en una época nueva que requiere nuevos planteamientos.
Y para ello es preciso una buena comunicación, cuyas bases detallaba así el director de este programa, tú mismo, Ángel Expósito, en una jornada de buenas prácticas ante responsables de las cuentas y de comunicación de distintas obispados, diócesis y parroquias.
Sean proactivos, sed inteligentes, hay que manejar todos los medios posibles y la premisa. Lo que no cuentes tú, lo va a contar otro y lo va a contar peor.
Hace falta, aseguraban también los periodistas Antonio San José y María Solano, formación y valentía, porque en juego están la credibilidad y la confianza de una institución.
Oye, Carmen.
Sí.
Digo que te hace intervención, ¿eh?
Sí, sí, buenísimo.
Loas. No, sí. No, jejeje, que
muy bien, aplausos. ¿Eh? Sí, sí, bien, hemos aprendido todos y claro. Es importante comunicar bien. Claro, sí,
me que gusta,
sí.
Que te haya salido de motu propio todo. Gracias, Lavallén.
A ti.
Adiós. Lo siguiente, La Linterna Confidencial.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es martes. Confidencial toca hablar de dinero. Pilar García de la Granja. Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Yo también aplaudo Loas y lo que haga falta.
Sí, sí, sí. No, además, todo sincero, por supuesto que sí.
Nos sumamos.
Oye, digo que hoy se han aprobado la tasa Google, que se desarrolla pero se aplicará más adelante, y lo que se conoce como tasa Tobin, que es un impuesto a operaciones financieras, poco más o menos.
Efectivamente.
Desarrolla, porfa.
Bueno, yo me voy a detener en dos detalles. El primero, sobre la tasa Google, es una forma, para decirlo así, entre amigos, de tocar las narices a Estados Unidos y probablemente sin ninguna razón, a la espera de ver qué es lo que hacen nuestros hermanos mayores de la Unión Europea o lo que vendría a ser el primo de Zumosol. Ángel, nosotros adelantamos y anunciamos que vamos a desarrollar este impuesto a estas empresas tecnológicas, que son todas americanas, y que lo vamos a pagar entre todos. Hay quien dice en el gobierno que quieren negociar los aranceles con Trump a cambio de la tasa Google, y claro, esto es pasmoso. Por cierto, que la recaudación ya no van a ser 1.200 millones de euros, sino 968 millones de euros en caso de que entre en vigor. Y sobre, muy rápidamente, la tasa Tobin, que no está la tasa Tobin, porque esta en realidad es un impuesto que van a pagar los bancos. Aquí la van a pagar todos los ahorradores de nuestro país. Casi 8 millones de personas tienen acciones en bolsa. Bueno, cada vez que compran o que venden acciones de empresas que valgan más de 1.000 millones de euros en bolsa, es decir, las 60 más grandes, tendrán que pagar un 0,2%.
Carambas, pero esto no son los millonarios, ¿no? Con que tengas unas cuantas acciones ya estás pillado.
Bueno, o tu fondo de pensiones. Claro. No, esto es tremendo. Esto es penalizar el ahorro y además evitar que venga ahorro de fuera. No, es una
fenómeno.
Cosa insólita.
Oye, dejamos la parte de impuestos, nos centramos en el apartado nombres propios. Una buena noticia porque Nadia Calviño se perfila como nueva presidenta del Eurogrupo. A esto ya optó Luis de Guindos.
Efectivamente, sería una excelente noticia porque nos permitiría tener más peso específico en esa reunión de ministros de Economía de la Unión Europea. Lo intentó, como bien dices, Luis de Guindos, no lo consiguió. Ahora podríamos tener a Calviño como presidente del Eurogrupo y a Guindos como vicepresidente del BCE. Esto se sabe en 2 semanas.
¿Tendría que dejar de ser ministra?
No.
Vale. También es buena noticia que el Gobierno de España ha reducido la deuda pública. ¿El dato es fiable? ¿Es bueno?
El dato es bueno, lo ha dado el Banco de España en 2,1 puntos hasta el 95,5% del Producto Interior Bruto. La mala noticia viene de la mano de la Seguridad Social, cuya deuda se ha incrementado en 200 millones de euros el año pasado. Una barbaridad.
En materia de empresas, Pilar, vienen curvas para la banca, no solo por la tasa de transacciones. Hoy el HSBC, recordemos, Hong Kong, Shanghai Bank Corporation, el banco más grande en Europa, ha anunciado 35.000 despidos.
En todo el mundo, que se dice pronto, en el sector de la banca o se consolida o se reducen los costes o hace una cosa para después conseguir la otra. El HSBC, además, es el banco más grande de Europa. Ha sido la primera en lanzar ese nuevo plan de despidos masivos. Esas 35.000 personas en todo el mundo, más o menos el 15% de la plantilla. En Italia, hoy también es noticia que Intesa Sanpaolo ha lanzado una OPA hostil sobre Ubibanca. Hace unas semanas, Ángel, recordarás que comentábamos aquí que Luis de Guindos aseguraba que vamos a ver muchas fusiones bancarias en los próximos meses, incluida España, así que esperar y ver.
Por cierto, ajuste, en este caso, Telefónica.
Bueno, tremendo. Le van a bajar los salarios a algunos de sus directivos y va a despedir del corporativo a lo largo de los próximos meses más de las 500 personas previstas el año pasado. Telefónica, para que te hagas una idea, gasta en nóminas al año 6.330 millones de euros, con un salario medio de 75.000 euros brutos al año, y ahora llega toca ajustar.
Hombre, ajustes a esos niveles de los más altos, pues ¿qué quieres que te diga? A lo mejor lo notan en su capacidad de ahorro, pero no es lo mismo que despedir a no sé cuántos, ¿no?
Que no te quepa ninguna duda. Hablando de despedir, la noticia de hoy de la que hablabas al principio del programa, ¿no? Que ya no se puede despedir a las personas que estén enfermas con justificación, aunque hayan faltado más de 8 días seguidos durante un mes seguido.
Bueno, pues seguiremos informando. Gracias, Pilar García de la Granja.
Que te quiero, sé bueno.
Adiós, chao. Hay noticia de última hora. Te hemos comentado esa petición a la justicia del PP, también Ciudadanos en la Fiscalía, sobre las imágenes del aeropuerto de Barajas, reunión Ábalos, Delcy Rodríguez. Como digo, hay noticia. María Daván, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues el jueves decíamos esta tarde que vence el plazo para que legalmente se conserven esas imágenes. El PP ha presentado esta mañana una denuncia ante un juzgado de Madrid para que no se destruyan esas cintas y, según ha sabido COPE, de fuentes populares, como consecuencia de esa denuncia, el juzgado de instrucción número 7 de Madrid ha requerido a ENA las imágenes del circuito cerrado de vigilancia de las dependencias del aeropuerto para comprobar los posibles delitos en los que podría haber incurrido Ábalos. Según esas mismas fuentes, el auto del juzgado declara que de los datos expuestos en el escrito de denuncia del Partido Popular se desprenden indicios racionales de hecho delictivo, todo ello bajo apercibimiento además expreso de incurrir en delito de desobediencia a la autoridad judicial de no atender dicho requerimiento. Es decir, las cintas de momento se quedan sin destruir. El PP ha conseguido su objetivo. Ya sabes que también Ciudadanos había pedido lo propio ante la Fiscalía, Vox lo había hecho ante el Supremo, pero bueno, ha sido un juzgado de Madrid el que ha dado la orden de no destruir esas cintas.
Bueno, pues seguiremos informando. La cosa se pone divertida. Gracias, María Daván.
Un abrazo.
Chao.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Íñigo Urkullu, Lendakari, Belén.
Ha comparecido por primera vez sobre el derrumbe del vertedero de Zaldívar, donde permanecen sepultados 2 trabajadores.
Se van a investigar a fondo las causas y los antecedentes que han provocado esta tragedia. Estoy comprometido con la absoluta transparencia y el ejercicio de responsabilidad. Rescate de los 2 desaparecidos. Seguridad para las personas que están en las tareas de rescate y garantías para la salud pública. Esto es lo prioritario.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz.
Hoy, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha reiterado que no se van a subir los impuestos.
Y este gobierno va a intentar hacer esta transformación del sistema digital, teniendo claro que no va a subir los impuestos ni a la clase media, ni a los trabajadores, ni a los autónomos, ni a las pymes.
Qué tranquilo se queda uno oyendo ese mensaje así sobre los impuestos, ¿verdad?
No sé yo.
Sí, garantía. Bueno, y el sonido musical, los Who. Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That deaf, dumb, blind kid sure plays a mean pinball.
The Who son los últimos confirmados para participar en los eventos anuales que celebran el Teenage Cancer Trust. Esta organización recaudará fondos del 25 al 29 de marzo para investigar y conseguir acabar con el cáncer juvenil. Actuarán en el Royal Albert Hall de Londres junto a grandes artistas como Noel Gallagher, Stereophonics o Paul Weller, entre otros.
Paseito por las redes sociales, comentáis ese desastre, el derrumbe del vertedero en Zaldívar, Vizcaya, y la gestión del gobierno vasco, Nekane.
Lo recuerdas en el video que ya se puede ver en Twitter y también en Instagram, que dos trabajadores siguen desaparecidos, y se pregunta María que qué explicación hay para sus familias. También, Gerardo, la actitud de los nacionalistas es bochornosa. Por su orgullo no piden ayuda a la UME con las consecuencias para todos sus ciudadanos. También nos escribe otro oyente. Urkullu ha dado hoy explicaciones porque está en campaña electoral. Si no llega a ser así, dudo que hubiese dado la cara. Y también, Víctor, la gestión del accidente es vergonzosa. Las medidas se han tomado tarde y las consecuencias, a saber lo que tardamos en conocerlas.
Tiempo de análisis con Jauregui, con Camacho, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y en el tema del día, volvemos a la Antártida. Se registran temperaturas de 20 grados en febrero, ojo. Vamos a preguntar a un experto qué es lo que está ocurriendo. Charlaremos también con el comandante del Hespérides, con José Emilio Regodón. Y mensajes, Nick.
Nos puedes escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, notas de voz en el WhatsApp en el 600544555 y también estamos en Instagram en expósito-cope.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Mira qué historia. La verdad es que fue la pasada noche en Motril, Granada. Un matrimonio se encontraba en su casa tranquilamente cuando el esposo se empieza a encontrar mal. Su mujer, asustada, llama rápidamente al 112, pide ayuda. También llama a su hija para que fuese cuanto antes. Antes de que llegara nadie, el hombre murió. Los servicios sanitarios intentan reanimarlo, pero no pueden hacer nada. La hija llega poco después, cuando todo había sucedido. Al ver a su padre en el suelo, sin vida, ella también empieza a encontrarse mal. Mira, María Ángeles Escanes es la teniente de alcalde de Motril, una de las primeras en enterarse de lo ocurrido.
La chica, pues en ese momento, pues se marea y la atienden los mismos servicios sanitarios que estaban atendiendo al padre, y fallece también después de haberle practicado. Durante media hora estuvieron los servicios sanitarios atendiéndola y intentando remontarla, pues dan también por fallecido a la hija.
Tenía 54 años, toda la vida por delante, una familia, dos hijos, uno de ellos menor todavía. Era asmática, pero claro, nada podía hacer indicar que fuera a sufrir un infarto de esa manera. Al hallar a su padre muerto, sufrió un ataque por el impacto. El suceso deja una familia rota, claro, ha conmocionado a todo Motril. Algunos de estos vecinos, al escuchar los ruidos, se asomaron a los balcones y se asustaron cuando vieron que aparecían las emergencias y más ambulancias, la policía local. Y a partir de aquí, el trágico desenlace. Te recuerdo la historia, el colmo de la desgracia. Una anciana de 85 años se encontraba en casa con su esposa cuando de repente se encuentra mal y fallece por un infarto. Acude su hija al domicilio y al ver a su padre sin vida, sufre otro infarto, no sobrevive aún con los servicios de emergencia allí. Una noticia terrible que ha sacudido Motril, en Granada. Hola, Montes.
¿Qué pasa, Expósito?
Mensajito de Securitas.
En Securitas Direct están recibiendo miles de llamadas solicitando información de su nuevo servicio Guardian. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja, estés donde estés, a través de Guardian, es fácil. Solo tienes que llamar al 900-200-200. Recuérdalo, Securitas Direct, 900-200-200.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Si usas el móvil para buscar tus rutas en moto, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás la mejor asistencia y es 100% móvil. Pásate a Verti y consigue un 25% de descuento en tu seguro de moto, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en Verti.es y compruébalo.
Para quien te hace sentir especial y nunca te falla. Para quien te hace sonreír. ¿Sabes quién es esa persona? Este mes, en Alena Flulu Óptico, con Chin Chin Especial Progresivos por un euro más, el segundo par de gafas progresivas para ti o para quien tú quieres. Pide cita en tu óptica Alena Flulu en aflelu.es. Aflelu, el óptico loco por ti. Ver condiciones en óptica.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Y aquí en España los bomberos luchan.
Pendiente de este incendio que afecta.
Donde nos emocionamos contigo.
Precisamente en esa zona del mapa hay muchos de los nuestros, muchos españoles haciendo una labor.
Te entretenemos.
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego. Bienvenido.
Y estamos cerca de ti.
Cuánto me alegro de saludarlo, señora, créame.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu móvil.
COPE, estar informado.